Para los que no saben, sobre todo si están en el exterior, queremos contarles que hace una semana hay un paro en Colombia y el escuadrón antidisturbios que se llama SMAD le disparó y mató a uno de los estudiantes marchantes. Pues queremos contarles que hemos estado marchando y saliendo a pedir que mejoren las cosas en nuestro país. Entonces, con eso dicho, que empiece el show.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el crecimiento personal. Otras cosas ñoñas como los cinco elementos. Otras cosas ñoñas como los bosques misteriosos. Otras cosas ñoñas como la traición. Otras cosas ñoñas como el fascismo. Otras cosas ñoñas como la colonización, otras cosas ñoñas como el cambio climático, otras cosas ñoñas como las comunidades indígenas que se ven afectadas por las acciones del imperio. Porque hoy vamos.
¿Vamos a hablar hoy?
Porque hoy vamos a hablar de Frozen 2. Every inch of me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I can reach but not quite hold. I can sense you there, like a friend I've always known. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @lefrito y @seforero, o en Twitter, yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreakers, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para tener beneficios exclusivos como Season Pass, nuestro podcast para Patreons. Y con esa plata también podemos comprarle una waifu de Ana a Diego, o de Christoph, o de Sven.
De Sven.
Falló todas. Claramente es Elsa.
Olaf.
Elsa forever.
Diego, no.
Ya vamos a hablar de eso.
Recuerden que tenemos la backup para recuperar los equipos que me robaron, y estamos muy, 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 muy cerca de lograrlo. Para poder volver a la normalidad, entonces en backy.co/estúpidojuandapo, estúpido y juandapo con mayúsculas, pueden apoyarnos. Estamos regalando un pase dorado de sofá y dos juegos de mesa en una rifa que va a haber al final de completar la meta. Pero bueno, sin más, vamos con la ficha técnica de Frozen 2.
La ficha técnica de Frozen, que Diego está muy emocionado.
Estoy muy emocionado.
Bueno, entonces, Frozen 2 es la 58ª, óigame, película de animación de Disney.
¿Qué es 58ª?
58.
Gracias.
Pero hay otras fuentes, es decir, IMDb, que dice que es la 61ª.
Okay.
O sea, la 61. Hay como un problema porque hay películas que Disney borró de su inventario, como La Canción del Sur.
Pero
es una
¿por
canción
qué? Si era
altamente
perfectamente
racista.
Normal.
Entonces, como que esta nunca ocurrió. Entonces, por eso no la cuentan dentro del canon.
Son como DLCs. Entonces, no la cuentan en el canon. Como es tu tener. Como no, estas no. Estas eran DLCs que no vamos a contar.
Yo creo que son más. Esto es como. En el Palacio no hubo desaparecidos. Es más por ese lado.
Sí, algo okay. Así. Y es la 11ª. Esa sí es fácil. La 11. De las películas. Ay, animadas en computadora, tipo 3D, por Disney sin Pixar. La primera fue Chicken Little. Yo no me acordaba que Chicken Little era
existía.
Disney.
Existía.
Sí. El cielo se cae, el cielo se cae.
Esta es la primera vez que una princesa de Disney tiene una secuela lanzada en cines. Porque, pues bueno, existe La Sirenita 2, 3, 4, 9, pero todas son lanzadas directamente a video.
Princesa no, reina.
Sí.
Pero
reina
vale, pero
Elsa.
A ver.
Pero es la princesa Ana.
Pero la historia quién es.
A ver.
La historia quién es.
Ahorita entramos en ese debate porque yo tuve ese debate en cine porque, en fin.
Qué fastidio, la gente quería ver la película.
After cine, en fin.
Ah, bueno.
Pero entonces es la primera secuela que hace Disney de este tipo de personajes. Todos tiquismiquis.
La nobleza, ante todo nobleza.
Sí, la nobleza. Y fue una película increíblemente esperada. Llevaba mucha expectativa. Por ahí estaba viendo que después de Endgame, esta es la película Disney que ha tenido más expectativa y que ha tenido el tráiler más visitado y que ha tenido el lanzamiento más exitoso, porque años estaba todo el mundo esperando la continuación de la historia.
Es la película de animación con el opening más grande, ¿no?
Sí, hasta el momento lo es.
¿Cómo?
Claro, y estaba muy, muy, muy esperada. Los fans estaban desgarrándose las vestiduras por esto. Toda la cantidad de teorías de fans que habían, que Anna y Elsa eran hermanas de Tarzán, y que por algún motivo el director de Frozen 1 salió a decir, sí, sí, ¿por qué no? Es canon. Y fue como, ¿what?
¿Quién quita? ¿Quién quita?
Bueno, es válido. También todo el shipeo que hubo hacia Elsa, que todo el mundo decía, queremos que tenga novia, queremos que tenga novia. En fin, o sea, mucha expectativa. Disney en un momento dijo, vamos a hacer la segunda parte directa a video, como todas las películas que hacemos de este tipo. Pero luego dijeron, qué huevas, esto va a ganar mucha plata, no seamos tan pendejos de matar la gallina al huevo de oro.
Y vamos a ver la trilogía de Frozen.
Y además que nadie compra un DVD hoy en día y en streaming no es lo mismo, pues seamos huevones, hagamos la película, ¿verdad?
Yo
y
creo pues, que esa película va. No choca.
Y nada, y la película ahí está, repitió el mismo elenco de la primera parte. Incluso en español, también los mismos actores. La única diferencia son los reyes, que son dos actores diferentes. Evan Rachel Wood, que es de Across the Universe y de
Westworld
la sí. Amo. Ella es la que hace de reina, la reina de Duna. Y Alfred,
la reamo.
Y Alfred Molina. Que
lo
es,
reamo.
Alfred Molina es el Doctor Octopus en Spider-Man. Es un actor bueno.
No, solo lo reamo.
Lo reamo.
Sobre todo cuando tiene 8 brazos, qué rico. Ocho extremidades, qué rico. Son 6. Sí, bueno. 8 extremidades, por eso corregí. 8 extremidades, qué rico.
Usted solo piensa en todo lo que podría hacer con esas 8 extremidades.
Qué rico.
Ahí está.
Lo reamo.
La defensa descansa.
Y lo que me sorprende es que el tema es Frozen. Ay, yo creo que niños que llegan a este capítulo.
No,
sin saber.
No, este es un podcast explícito. Lo voy a decir ya para que nos curemos en salud. Señor padre de familia, si su niño escucha este podcast, es porque usted es un pésimo padre, merece que le quiten a su hijo y que lo, no sé, apedreen en las calles.
¿Al hijo o al padre?
Merece que le manden al
pues smart. Yo decía al padre. El hijo se ganará su pedreada por su propia razón. Digo, si usted es su papá, entonces lo está criando mal, obviamente. El punto es...
¡Qué horrible!
Este podcast es explícito, es muy claro que es explícito. En todos los lugares donde se puede encontrar dice que es explícito. Entonces, no deje que su niño lo escuche aquí. Bajito, bajito, me va a morbocear a Elsa. O sea, ponga, ahí empieza todo. Entonces, prepárense.
Ok, ya que empezó con el disclaimer, ¿cuáles son los tropos de Frozen 2?
Digamos que va a haber... otros tropos que van a salir luego porque son los que vienen como con spoiler, digamos. Entonces, okay. Son los temas que ya tratan. Pero digamos que inicialmente, el tema de los elementos, de los 4/5 elementos que está en Avatar, está en el quinto elemento.
No,
está
en,
no sé, en toda la mitología.
En Capitán Planeta.
Oriental. En cinco, Capitán Planeta.
Cinco elementos también.
Pues claro, pues el corazón, el amor.
El corazón y el mico, sí. El corazón del mico.
Era un sacrificio. Solo que se entendía que era un sacrificio.
Ritual, ritual.
El mico nunca repetía capítulos. ¿Sí?
Cada vez hay un mico distinto, claro.
Al holocausto caníbal.
Y bueno, digamos que tropos está obviamente los personajes tienen que ser de la realeza. Es una película animada de Disney. Todos los personajes son de la realeza. O sea, siempre tiene que haber una conexión con la realeza en los personajes principales. Creo que todas las películas animadas de Disney tienen eso.
El jorobado de Notre Dame, ¿de quién es?
Es de Disney, pero no hay realeza.
Bueno, ahí
¡pam!
Está.
No todas.
Bien. No, no todas, solo la gran mayoría.
¿De la realeza?
Tarzan no, Chicken Little tampoco, Bolt tampoco.
Vean, esas...
El planeta
del tesoro tampoco. ¿Wreck-It Ralph tampoco? No, Wreck-It Ralph sí.
Pues era como...
Vanellope era princesa.
Sí, sí, en fin.
Pero sí, bueno, sí, la gran mayoría tienen eso.
Hasta Avengers tiene a T'Challa.
Claro.
Avengers tiene a T'Challa.
Tiene a Simba. Tenemos los tropos por excelencia de película animada de Disney, solo que en este no se tratan de una forma tan común, porque como es una continuación, entonces no está la princesa que se enamora del príncipe o lo que sea, sino ya es la evolución de la relación, lo cual me pareció... cool.
Y la mayoría de edad de...
La mayoría la de edad de...
¡Diego, no! Perdón, Boris, no.
Ey, ese no es el punto, Juan Dapo.
¿Le puedo lanzar a Diego?
No. Pero otro que me pareció muy chévere es la angustia existencial que viene con el crecer.
Uh-huh.
Y el caso, muy por encima de la sinopsis, es que Elsa encuentra... un lugar del cual sus papás le hablaron cuando era pequeña y tiene que ir a visitarlo para solucionar los problemas que hay en el reino, nuevos problemas que acaban de surgir en el reino, problemas de carácter sobrenatural, mientras que Anna está muy preocupada por su hermana y quiere protegerla sobre todo lo que suceda, mientras que Kristoff se siente relegado en la relación.
Ok, esa fue la ficha técnica de los tropos y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Frozen 2. La venganza de Frozen.
felt so certain. All my life I've been told.
Frozen trata la historia de cómo Elsa se está volviendo loca y va a seguir una voz hacia el más allá.
Sí.
Llegan allá y tienen que ir más allá. O sea, más, es como el literal,
más allá.
Para darse cuenta que la mamá es la que la llamaba, porque ella es el quinto elemento, la conexión, el puente entre el mundo mágico, el mundo de los elementos y los humanos. La mamá es de esta tribu que vive en el más allá.
Noruega.
Y el papá Noruega. Me hierve la sangre.
Yo siempre me acuerdo de si ruega, que por qué ruega. Si no ruega, que por qué no ruega.
Hablando de Noruega. Y el papá era el príncipe de Arendelle. Arendelle fue y les dijo, les voy a construir una presa para que seamos amigos. Y
Hidroituango. Para ocultar cadáveres. Y sí.
Marica. Es cualquier parecido con la realidad. No, yo les dije que iba a hablar del paro. Yo les dije que iba a pasar.
Y la represa de la presa se caga todo lo que venían en la sociedad.
Como Hidroituango.
Si se rompe, se caga el pueblo de abajo.
Hijos se robaron plata cuando le hicieron.
Lo que pasa es que el papá, el abuelo de Elsa, traiciona a esta tribu, como en Hidroituango. Y va a matar al líder de los que se oponen a la presa.
¿Cómo en Hidroituango? Ahí está. En serio, Colombia debería demandar a Disney.
Y entonces, Elsa y Anna tienen que resolver las cosas separándose y dándose cuenta que tienen que crecer y tienen que ir más allá de lo que esperan, de lo que se espera de ellas, y asumir las responsabilidades que vienen con crecer. Por otro lado está Kristoff, que quiere casarse. Por otro lado está Sven, que va con Kristoff. Y Olaf, que manifiesta expresamente lo que es la angustia y el estrés de crecer y de creer que crecer es la solución a los problemas, que cuando uno crece, todo se sabe.
Es el personaje más grunge en la historia.
¿Qué canción tan putamente angustiante la de Olaf diciendo, igual, obviamente cuando crezca todo va a ser claro, cuando crezca lo va a entender todo? Y yo a mis tiernos 34 años veo esa película y digo, no entiendo.
Por eso yo no lo vi como un adolescente, sino como un niño con muchos problemas, porque Olaf es básicamente un niño que cree que todos los adultos lo tienen todo resuelto y para ellos todo es fácil y las decisiones son fáciles.
Es cierto, cuando se acuerda no.
Sí, vale, pero pues eso es parte como de su evolución. Sí. Entonces, si quieren, vámonos personaje por personaje, desde Olaf hasta Elsa.
Uy, cerrar con broche de oro.
Bien. Con Sven, claro.
Desde Marica, Sven, ¿en serio le gustan los personajes terciarios?
Me encanta, ese reno es lo máximo. Ya les digo por qué Sven es tan importante en esta película.
Porque Sven es la piedra angular de Frozen 2. Sí. El verdadero héroe.
No, me parece un personaje maravilloso porque es terciario. En esta vez ni siquiera es secundario. Sí. Ni siquiera ayuda a la trama. Sí, él quiere casarse con Anna, está intentando pedirle matrimonio y ella está obsesionada con su hermana. Entonces nunca le da la oportunidad.
Pero sacó una frase, cuando hablemos de él, lo hablamos a fondo, pero sacó una frase.
Ya estamos hablando de él.
Sacó una frase del...
Es el momento.
¡Sí! ¿Qué iba a decir? No, sacó una frase del putas al final, o sea, que tiene su canción, que la canción me parece...
Lo más ochentero.
Lo de Queen, así, pero con los renos.
Es como Disney diciendo... Yo creo que cuando estaban haciendo la película, es como, marica, esta canción es demasiado cursi, güey. Es demasiado cursi, no cuadra con la película. ¿Qué hacemos? Hagamos lo obvio. Y se dieron garra. Yo vi a Bryan Adams.
A Meatloaf. Yo sentía que en cualquier momento como que seguía cantando y dijera, damas y caballeros, Cyndi Lauper.
Algo así era. Marica, buenísimo.
Todo el plano como si fuera un video ochentero. Porque todo es muy, muy extraño, muy exagerado. San Gastón, muy divertido. Sí. Le faltó el blanco y negro.
Y todo eso. Pero que al final tengan la madurez como para decirle a Ana con cualquier cosa, mi amor no es frágil, o sea, todo bien. Esto lo hablamos sobre fresca.
Eso me gustó mucho.
Eso fue el putas.
O sea, que nunca hubo la duda en su corazón.
Me sentí cero identificado, fue genial.
El man confía mucho en Ana y sabe que para Ana es importante apoyar a Elsa y el man no se friquea en ningún momento por eso.
No, el tipo está preocupado es por otras vainas. Él está realmente preocupado por el bienestar de su novia. Y sí, ella se arriesga a unas cosas que pueden poner su vida en jaque.
Pero no le dice que no puede, sino la apoya. O sea, sí, obviamente se preocupa, pero no, la apoya.
Principalmente porque ella se vuela, pero sí, dice, sí, sí, sí.
No, pero se van todos hacia el norte. Ah, ella sí, se sí, vuela. Sí,
sí. La que le dice constantemente que no, que ábrase, es que no más, es Elsa. Es como, marica, yo tengo poderes, usted no entienda.
Sí, no, pero Christoph sí es un bacán, hermano. Es como, hágale, hágale.
Sí, yo la apoyo, yo la apoyo.
Fue puerca. Pero lo más fascinante...
No, tranquila, tú ve que yo tengo es Ben.
Exacto, porque el tipo tiene una especie de... ¿Zoofilia?
No, no, porque si es platónica no es zoofilia.
¿Bestialidad no es? ¿O no sabemos? No, o sea, no nos importa. No queremos saber, Diego, por favor, no nos
punto,
hagas saber.
Mi punto es, no, pero mire, ninguna de las lecturas que yo hice de Frozen, ni uno ni dos, me ha indicado que lo que es Christoph siente por Sven es físico, es sexual. Pero lo platónico sí es fuerte.
Y un serio, muy serio caso de esquizofrenia.
Ah, uf, marica. Christoph, pero que al parecer...
tiene un caso de
pero
esquizofrenia.
Pero al parecer es común.
Exacto. Marica, parece que como... los renos lo transmiten.
Sí, como que ¿sí? La mosca, como, la pulga del reno.
Como la toxoplasmosis en los gatos. Exacto. Es esquizofrenia con los renos, güey. Sí. Porque...
claro, él manifiesta sus pensamientos a través del reno. Y el reno le habla y le responde aparentemente.
En la canción es muy divertido cuando le hablan
al reno. Sí, yo no lo esperaba.
Pero, por ejemplo, el man viene los gigantes de piedra a destruir, pues a atacar a Ana, que Ana los está trayendo para destruir la presa. Y se encuentra a Christoph y el man dice, bueno, ¿para dónde vamos? Vamos a destruir la presa. Venga, no, ni pregunto, usted sabe lo que hace.
Venga, el man sabe que hay cosas que están above his pay grade. Es como, a mí no me pagan para saber esto. Yo no tengo el nivel suficiente para saber este tipo de cosas. Yo, hágale, hermana.
Hágale, yo le creo, yo confío en usted.
Qué buen puto.
Y como que la autocrítica que se hace el de... en una carreta así en este camino fue cuando tú me hablaste de casarte con un desconocido y luego pues, te hablaste conmigo. Y es como... estás cometiendo casi los mismos errores, ¿no? Ana, date cuenta, amiga, date cuenta de tú eres una niña impulsiva, pero ya creciste, algo así, y ya comienza a dudar como...
Miguel, Ana, es todo problema. Me estás diciendo que soy de responsabilidad. Me estás diciendo loca. Ahora
ahí,
me estás diciendo
ahí alcancé a sentir un poco de identificación con Cristo. Pues como, yo no quería decir... No.
Sí.
Pero...
sí, ya no puedes cagarla. Ya mierda. No puedes cagarla, sí, ya. Pero está cool. Muy, muy bien que le hayan bajado el volumen a este personaje. Y en general, a todos los personajes masculinos les bajaron mucho el volumen. Aquí son prácticamente irrelevantes. Pues bueno, no son irrelevantes, pero...
Christoph es irrelevante.
Christoph es semi-irrelevante.
Pues no son motor de la historia en ningún momento.
Olaf, en cierta medida, que es masculino, pero pues es como un comic relief raro.
Pero no es motor de la historia.
No, sí, es cierto, no lo es.
Y es como un, hablemos de Olaf, es como un comic relief, pero también...
Es el drama relief.
Es un drama relief, es el que está explicando todo. Me encanta cuando hace el resumen de Frozen.
¡Es muy bueno! ¡Ah, del putas!
¿Ustedes vieron el after credits?
Que hace el resumen de Frozen 2.
Sí, es muy bueno.
Es muy cool. Ahí
y luego pasaron unas cosas y ya todo está bien.
Sí, es el drama relief, es también el comic relief. Es un personaje raro, pero ¿sabe que también es una cosa que me di cuenta, o pues que leí realmente, por primera
cuando
vez,
la leí.
Cuando lo leí, sí, Wikipedia, todo lo puedo, es la primera vez que Disney toma una película directo a video como canon, porque después de Frozen hicieron unos videos, como unos cortos de Frozen, y ahí muestran que Olaf, pues crece, aprende a leer, y le quitan la nube. Porque en la 1 recordemos que sí, exacto, y lo vuelven permafrost, y eso lo hacen es en una película, en un video no canon. Entonces, como wow, Disney está ampliando su universo extendido muy extendidamente.
Sí, también que animar toda la nube todo el tiempo debía ser un pollo. Permafrost, ya, listo. No, chan, chan.
Una cosa que me gustó mucho del personaje, porque yo le tenía miedo a este personaje. No en el sentido de que no fuera a poder dormir en las noches, sino en el sentido...
en ese sentido, ¿verdad? Tenía pesadillas con Olaf.
Es creepy, ok. No es
sí
por
es
eso.
Creepy.
No, pero digamos que siento que todo el comic relief barato lo agotaron en la primera, que no aparece en toda la película, aparece como a partir de la mitad, tiene un montón de chistes bobos, pero que pues cuadran con ese personaje y para el rato que sale en la película, pero donde fueran a hacer eso en la segunda igual, mágica, ahí sí que sobraba el personaje. Y siento que le hicieron suficiente cambio, no sé, que haya crecido y que ahora tenga dudas sobre crecer y todo esto, y que ahora en serio sirva como... como en el teatro griego, el papel que tenía el coro, que era como comentar sobre la obra. Eso es lo que hace Olaf en esta película. Él comenta sobre lo que está pasando. Y lo comenta de una forma muy tensa, porque es como lo que uno diría, pero al mismo tiempo los personajes lo escuchan.
Y no solo son sus dudas, ¿no? O sea, el man, todo se canaliza hacia él mismo, Pero sabemos que todos están pensando lo que Olaf siente, como ¿sí? la duda, el no saber qué hacer, el tener miedo, el tener que avanzar. Y todos los personajes lo están viviendo, pero Olaf es el único que lo está verbalizando. Y eso me pareció muy, muy chévere, porque todos son como, sí, Olaf, sí. Como cuando un niño le dice a uno la verdad.
Sí.
Y que es como,
no. Claro que no, niña, calla.
La gente del SMAT mata.
Cállate, niña. Una vez, cuando estaba en el trabajo y estaba haciendo vigilancia, una vez tiene que hacer vigilancia, y en vigilancia estaba jugando en mi celular.
Estaba vigilando unas niñas y...
Pues es un lugar en el que casi nunca va nadie, entonces solo mirar que no vaya nadie. De repente llegó una niña y empezó como, ay, como hola, Dieguito, qué sé qué. Y vio que estaba jugando en el celular. Y dijo, ay, ¿qué juegas? Le mostré el juego y en ese momento perdí. Y dije como, ah, ya, pero ¿por qué te pones triste? Y yo, pues perdí. Ay, entonces si pierdes en el juego te pones triste. Y yo sí. Ah, entonces necesitas ganar en el juego para ser feliz. Y yo entré en depresión.
Tal cual.
Y el psicólogo de la familia orgullo dijo, money,
puta, otros dos años. Como bien, hijo de puta, no hagan eso.
Los contrata para decirles cosas.
Sí, yo creo que sí.
Sí, como chinos mal paridos cuando sueltan la verdad. Así es lo que hago.
Pero pille que Olaf tiene algo bonito, y es que es el drama relief y tiene el momento triste de la película.
Sí.
Confesión, tuve que secuestrar a una niña para ir a ver la película.
Yo fui solo.
Yo no fui capaz. Más porque el cinema que me queda cerca de la casa es frecuentado por muchos niños. Es muy familiar ese centro comercial, entonces... Tal vez un hombre de 30 y pico de años solo, yo creo que es más socialmente aceptado un secuestro a una niña que un pederasta. Entonces, ni modo, tuve que secuestrar a la niña y fui con mi mejor amiga y con la hija de ella a verlo, y ya me sentí muy tranquilo porque parecía el papá de la niña. Entonces yo como, jajaja, ya no vengo a ver la película.
¿Cómo se sintió jugar al padrastro?
Es raro, pero en fin. Entonces...
¿La niña le llamó papá en algún momento?
No, yo estaba muy ocupado, estaba muy centrado en la película.
¿La mamá
estaba
le llamó
muy
papito
concentrado
en algún momento? Ok, no.
Entonces, le mandaron más. No,
entonces. Decíamos que.
No, pero ¿y su novia qué dijo al respecto?
So.
Se perdió una parte de la película, la vio toda.
Paréntesis, me quedé dormido en una parte de la película. En Let It Go 2. La
no
canción
hay
de Elsa.
Go 2.
Sí.
No
bueno,
hay Let It Go 2.
Hay un Let It Go 2.
No,
es
mi amor,
la canción
no.
de Elsa. Bueno, yo la vi así porque me quedé dormido.
Sí, pues me Let It Go. Uno no se queda dormido.
Bueno, entonces no me fue. Pero bueno, me quedé dormido. En fin. ¿Y qué? Y entonces le decía a mi amiga, le decía a Ana, que se llama Ana.
Porque sería muy raro que se llamara Gabriela.
Ana. Aunque se llama Claudia. Pero
Claudia.
Bueno.
Que ella se puso muy triste cuando se murió Olaf. Se puso muy, muy triste, casi en el llanto. Y yo como, a mí no me genera eso. Pero pues bueno, lo entiendo porque sí es muy emotivo. Y me dijo, es muy parecido a cuando Bing Bong se muere en Intensamente.
¿Aburrido?
A mí la muerte de Bing Bong me pareció...
Se me olvidó con quién estábamos hablando.
Pero no, la muerte de Bing Bong me pareció mucho más emotiva.
Sí, de acuerdo.
Pero la de Olaf también...
A mí lo que me parece...
Pero
lo que
me
molesta
gusta de Bing Bong es que no revive.
Lo que me molesta de la muerte de Olaf...
Yo no quería que reviviera.
Es que revive muy rápido. No dura muerto, ¿qué? ¿15 minutos? Y ya, no, sí, está bien.
Sí, es verdad.
Sí, yo quería que Olaf hubiera sido mucho más semiótico, más adulto. Que el personaje con drama existencial se muriera y no volviera. Es como, ¡oh, Disney!
Que el personaje que estuviera más preocupado por el cambio no pudiera cambiar porque murió.
Pero igual
cambió
está,
de forma
igual,
muy drástica.
Se veía venir.
Cambió,
toda,
cambio.
La película, toda la película estuvieron hablando como que el agua tiene memoria, el agua tiene memoria. Y como, se murió Olaf. Lo van a revivir.
Va a volver,
eso
obviamente,
va a volver. Ah, sí, eso o sea, fue... Marica, no qué molestia eso. La propaganda homeopática que me vendieron en esa película.
Marica,
qué chocante.
Pero no, pero Marica, yo, digamos que es propaganda homeopática tanto como la gente que tiene poderes de hielo. O
no,
sea.
Sí, es como tal, qué peña. No, pero la primera vez
no,
es que lo dijo cuando comenzó a dar datos sueltos, dijo, sí, el agua tiene memoria. Es un hecho verificado, que así unos no lo crean. Yo como, hey, amigo. Homeópata, no, tampoco.
Marica,
pero
párala, párala. Sí, además, los datos curiosos de Olaf en el camino de ida son del putas, güey.
Las tortugas respiran por el trasero.
Y con esa cosa del agua tiene memoria, o sea, no me creí tanto la muerte. Como,
sí.
Lo van a revivir y al sentir que lo iban a revivir, como que no me conmovió tanto como en la 1 cuando el man se está derritiendo al lado de la fogata y
sí,
como.
Sí.
Man, este man se va a morir,
pero
de verdad.
Yo creo que tal vez por eso mismo tampoco... O sea, como que no se esforzaron tanto en hacerlo el momento dramático. Sino, yo siento que fue más como un... El momento en el cual la gente podía darse cuenta de... Ah, puta, ahí la que se murió fue Elsa. Ahí el comentario, ¿sí? Yo creo que iba más a... La que se murió fue Elsa.
Pero ya la vimos.
La muerte de Olaf.
Pero el orden no está bien porque vimos a Elsa congelada, entonces ya estamos preocupados por Elsa.
Ya la hemos visto congelada una vez.
No.
Pues no, no la Ana la vimos, sí, pero es como, esto ya lo vimos y va a revivir, no me importa.
Pero entonces, creo que el momento es importante para Ana. No para el público y tal, como se está muriendo, pero para Ana sí es como, algo le está pasando a mi hermana y se murió este man en mis brazos cuando al entrar a la cueva me dice... Y puede que nos perdamos aquí, nadie nos encuentre y nos muramos, pero pues igual sigamos adelante porque ¿qué hacemos?
Pero las risas no faltaron.
Entonces hablemos de Ana. Ana y su obsesión con todo tenemos que hacerlo juntas. Si no estamos juntas no vamos a lograr nada. Y es una obsesión que es tóxica para la película.
Y que Boris se siente muy motivado con ella.
Sí, por dos motivos.
Pero, entonces es muy tóxico para Ana porque no se deja crecer. Al separarse de su hermana y no deja crecer a Elsa. Ella quiere que nada cambie, quiere contenerlo todo en esta relación. Que mantener el status quo para que todo esté bien. Pero eso no la deja evolucionar, no la deja ver que Christoph tiene algo importante que decirle. O sea, ella va a subirse en ese momento, es una mierda con el man. Porque no le pone atención, todo es Elsa, en todo momento. Sí, Elsa no. Entonces es como una cosa obsesiva que no las deja ninguna florecer. Y esto pues se va a resolver más adelante en la película.
Sí.
Y ahora sí, Boris tenía una emoción.
Dos cosas, bueno, tenía tres cosas.
Tenía tres emociones.
Una que es muy boba, que es la primera vez que una princesa de Disney se le declaran y acepta. Ninguna otra película de Disney muestran la declaración. Siempre es como, o se casó, o se abandonaron, como Pocahontas. Pero no, lo primero es, yo siempre he tenido la queja de por qué se asimila que Elsa es la protagonista de Frozen 1, cuando es claro que es Anna.
De acuerdo.
Elsa era el motivo, más o menos, pero toda la película es Anna peleando y luchándola y guerreando para ayudar a la hermana. Y eso está bien. Y no sé, a mí siempre me ha parecido injusto que, ay, Frozen, tan linda que es Elsa, como Elsa es el personaje secundario, es...
Tiene poder.
Tiene poder, sí, es un X-Men, pero... Ay, Ana es la que está guerreando. Y de ahí viene mi segundo comentario. Ana es Hawkeye.
¡Ay, puta! ¡No!
Por eso me gusta el personaje. ¿Pille qué?
Mandamos calla Boris.
Elsa es un personaje mítico porque tiene poderes. Sí, es un personaje mítico porque tiene poderes y soluciona todo con sus poderes. Uh-huh. Ana es un personaje cuento de hadas porque ella no tiene poderes, pero vive en un mundo donde existe la magia. Ella es la Hawkeye de esta historia. Ella no tiene poderes. Ella no puede hacer gran cosa más allá de su coraje y su liderazgo. Y bitches logra salvar la situación.
Pues
completa.
Sí, pero para eso también es Ben, entonces es Hawkeye.
No, Sven es como
War Machine.
Yola.
No, pero a mí me gustó esa analogía. Pero es que lo que creo que en un momento empezó como un chiste mío de querer a Hawkeye se está volviendo de verdad un amor. Porque es en serio un personaje que no tiene nada y hace las cosas más increíbles.
Puedes pensar que Boris es un normifílico.
Sí, sí, así, yo soy normcore con toda. Y esta pobre vieja, en serio, no tiene nada. ¿Qué tiene para ofrecer Ana frente a los poderes de los elementos, frente al hielo que genera la hermana?
Mucho perrenque.
Exacto.
Pero ahí va.
Tiene
ahí
perrenque,
va.
Tiene fuerza, tiene voluntad, es inteligente, es aguerrida y eso está genial.
Y más allá tiene liderazgo.
Exacto.
Que es eso todo es, su camino. Es como bueno. Al separarse de Elsa, le duele y tal, pero se encuentra con la verdad por la muerte de Olaf. O sea, en el momento en el que ve como la traición que es muy a lo Hans con Elsa, como a la sí. Espalda con la espada.
La traición es bien catra, hijo de
puta. Es fuerte.
Y se da cuenta que tiene que hacer lo correcto, incluso si eso significa destruir Arendelle. Pues al menos los edificios. Hay que arreglar esto y voy a asumirlo y coge la decisión y tiene el liderazgo para decir,
hay
para
que
decirle,
tumbar Iduritango.
Hay que tumbar Iduritango y que pase lo que tenga que pasar porque las cosas tienen que mejorar para todos y solo
no
se
solo
logra
para unos pocos, no solo para los, no sé, llamémoslo la élite.
No solo la élite, no solo para el 1%, sino hay que desmontar esta estructura literal de poder que ejerce un control sobre la naturaleza. Para que nos beneficiemos todos y podamos vivir en paz. Habrán unas cosas de reparación y reconstrucción, pero pues hay que asumirlo y hay que hacerlo correcto. Eso lo dice Ana. No hay un comentario social ni político en lo que acabo de decir.
Para nada.
No.
Y es por eso. Y es por eso que Ana ve cómo ella puede ser la líder. Y Elsa, al resolver lo suyo, que ya vamos a hablar de ella, también la ve como la líder que sí tiene que estar en Arendelle. Porque ella claramente, desde el minuto uno, dice: yo no pertenezco allá. Y luego vemos como
y es que, y Elsa,
reina
y,
Ana.
Es que Elsa nunca se sintió al lugar allá. Nunca, pues obvio, nunca.
Era
desde la uno.
Era una persona súper poderosa. Ella sabía que era un peligro para ella y para todo el mundo. Lo manifestó como, mierda, me enloquecí. casi mato a esta gente.
Ella quiere ir a vivir con los espíritus. Claro. Con el espíritu de fuego, que es lo más tierno del mundo.
Está hecho para vender muñecos, ¿no?
¡Uy, marica, yo quiero uno! ¡Yo quiero ese peluche!
Yo quiero el espíritu del viento.
¿A Gail?
Es tan abstracto, o sea, que me encanta.
O sea, quiere hojas. Sí. Quiere que Juan Dapolo sople.
No más.
Pero con hojas esta vez.
Ok. Sí.
Hablemos antes de irnos a Elsa, que esta vez sí es la protagonista. Es la segunda protagonista. Sí. Coprotagonista, sí. Hablemos de los elementos y los espíritus.
Okay.
El del fuego, Gail, el de la.
A mí me parece del putas que Gail tenga nombre, güey.
Que le pusieron.
Que le puso, obvio.
Sí, el del viento, ¿no?
Como, sí. Te voy a llamar Gail. Tienes cara Gail.
Y Gail es todo juguetón, pero toda esa fuerza que ejerce para sacar a la gente Gail es una putería.
Gail. Y digamos que dentro de la película como personaje y dentro de la película como estructura narrativa, es el que mueve las cosas. Él mueve cosas en el sentido literal de que las empuja y en el sentido de que le da el impulso narrativo de saco a la gente de Arendelle, se creó un problema, entonces ahora aquí yo soy el que va a empezar a llevar a esta gente hacia donde tiene que ir. O sea, es sin llegar a ser un Deus Ex Machina, porque digamos que igual lo tratan como un personaje, no como... No como que, ay, no tenemos cómo salir de acá, usémoslo, pero sí es el que va impulsando esa cosa, como que simbólicamente es eso, me parece eso.
Bruni, que es una lagartija de fuego que prende todo y le encanta meterse en el hielo para refrescarse, es súper adorable y Elsa, como que hay un pequeño conflicto con él y va y logran superarlo mediante el diálogo, sentándose a hablar con él.
Eso me parece muy teso.
Al principio
Elsa no sabe cómo lidiar con él. Trata de...
Matarlo.
Trata de
combatirlo a la fuerza.
Como de solucionar los efectos secundarios de... Porque no le está atacando directamente, se trata de apagar las llamas que hay por ahí. Hasta que se da cuenta la causa y dice, hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Mentiras, con él sí sirve la labia. Aprendan. Y va y le habla y es todo tierno y se lame los ojos, sí, que es una chimba.
Está Nock, el caballo, que sí es muy extraño, es muy bonito, pero me pareció como...
Pero huevón, pille que...
Pero ese...
El caballo corriendo en el agua, o sea...
Sí, marica, no, pero...
Un tiburón.
Pero esta,
tiburón
pero
esa, hubiera preferido yo, pero...
Esa no es una idea nueva.
No, igual es...
O sea, las olas como caballos, o sea, vienen de mitología atrás, vienen de historias
nórdica,
atrás.
O sea, es completamente... Se llama Nock y tal.
Sí, no, que... eso, digamos que... Repito, qué pena que no haya sido un tiburón,
repito, que si hubiera ido en un tornado de tiburones, hubiera sido 10 veces más épico.
Ah, pues sí, pero pues no. Pille que... Hace muchos años Disney...
Gracias, Sergio.
Sí. Gracias, Farid.
No, pillé que hace unos años Disney, en Buscando a Nemo, hizo una simulación de agua tan perfecta, que se veía como agua, ¿verdad? Que se veía mal. Porque, pues, el agua tan de acuario, de verdad, tan de océano, pescaditos, pues, de dibujo animado, se veía como el culo. Entonces tuvieron que estilizar el agua. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar esa simulación de agua tan del putas que tenemos aquí en Frozen. Y se ve muy mal. Se ve muy mal que el agua se vea como agua. Toca estilizarlo en Frozen. Y en Buscando a Nemo y en Buscando a Dory tuvieron que caricaturizar un poco la simulación tan perfecta que hicieron porque se veía chistoso.
Porque el agua se ve una putería. Porque
y
ya
puede
lo
verse incluso mejor y es como, toca bajarle porque too much.
Porque en Moana ya habíamos visto una tormenta, sí, y tal, y la dotaba, pero era como el sol y tal. Aquí es un mar.
Acá se siente el frío.
Agresivo,
se siente
de noche,
el frío,
helado. Todo el ambiente.
Me dolió mucho ver esa escena de Elsa lanzándose contra las olas. O sea, como me dolió en el sentido de siento el frío y siento el golpe. O sea, la animación, los sonidos, todo.
Uf, cuando casi la ahoga el caballo.
Vida hijo de puta.
Los gigantes de tierra. Que
¡qué
son
cool!
Como,
son bonitos. Marica,
son del
muy
putas,
son divinos.
Yo pensé muy en el Hobbit.
Sí, son muy ¿Trolls? ¿Los del Hobbit son trolls?
Son gigantes de piedra.
¿Sí?
Yo pensé fue en los Torterras de Detective Pikachu.
¿What?
Pues son personajes de tierra gigantes, como que las criaturas de tierra siempre las muestran
quietos,
gigantes.
Si están quietas no se distinguen de las,
exacto,
de las piedras. Es
pero qué putería de personajes.
Y la fuerza, sí, y como atacan a lo que se mueva, o sea, sí, a la mierda. No se podía hablar con ellos y fueron
pero
usados
eso es
para,
bueno,
para destruir la
claro,
presa.
Ellos son usados como el arma de Antihidro y Tuango, pero... ellos mismos son los que se dan cuenta de, ah, ya entiendo cuál es el objetivo de esto. Nadie tuvo que explicarles, los voy a usar para vainar ellos. Ah, ok, ya entendí. Pues venga, y luego se volvieron súper cuates y súper amables.
Cool. Creo que ya eran cuates y amables antes de Iduro y Tuango, pero...
Durante pues como todos los espíritus, o sea, Elsa tuvo que ir a hacerse amiga de cada uno de los espíritus. Con los únicos que Elsa no tuvo tiempo de hacerse amiga fue con estos gigantes y por eso siguen siendo unos hijueputas.
Pues sí.
Y luego cuando se solucionó todo, pues listo, ya eran parceros. Pero igual, sí, o sea, Elsa es la Spirit Whisperer ahí. Pues porque Ana no lidió con ninguno de ellos.
Porque Ana fue la que lidió con los de tierra, pues bueno, los usó exacto, como una arma.
Exacto, lidió sí. En ese sentido. Sí, porque, sí, sí. Y ahí es donde está toda la cosa de Ana es la líder de los humanos. De Arendelle, de la parte no mágica. Porque sí.
De los normies.
Sí,
de los muggles. Ella es la reina de los muggles.
Ella es la primer ministro. Y Elsa es el ministro de magia.
Ahora hablemos de Elsa. Diego, hable de Elsa.
Dos puntos.
A ver, tiene 30 segundos.
¿30 segundos? Alcanzo.
As usual.
Ah, para hablar, para hablar. Ah.
¿Qué hacemos con los 26 horas?
No. Hablemos en serio.
Ok, entonces Elsa tiene que llegar allá. Se da cuenta que sus padres murieron en el barco, pero no yendo hacia el sur, sino yendo hacia el norte a buscar este río mágico que tiene todas las respuestas del pasado porque el agua tiene memoria. Y descubrimos que no solo son los peores padres del mundo, sino son el peor matrimonio del mundo.
Sí,
porque el man crece y nunca sabe quién lo salvó. ¡Y lo salvó la esposa!
Sí, la maldita sea. Entre ellos es brutal.
Recordemos que encerraron a Elsa porque el miedo podría joder sus poderes. Entonces, ¿qué mejor que
dejarla sin
aislarla? ¿Qué mejor que aislarla de la sociedad?
Eso también hacen los papás de Fiona, ¿no?
¿Y cómo salió Fiona?
Si son rey y reina, ¿por qué tienen que ir ellos?
Sí, yo
porque no mandan a alguien como para no tener que dejar a sus hijas sin
al capitán papás. Este que mandaron a la guerra. Sí, no sé, son un pueblo que vive al lado de un mar, ellos deben tener marinos muy experimentados. Manden un emisario, manden a alguien que sepa estas vainas.
Encuentran la caja negra y se dan cuenta.
La caja negra, ¿sí? ¿Cómo no?
Y se dan cuenta de
que cayó la fase del comentario.
De por qué lo hacen todo
con la caja negra. De por qué no hacen todo ese material.
Ahí es cuando Elsa separa a Ana y dice como, yo tengo que hacer esto porque básicamente tengo poderes y tú no.
Ok, vete.
Entonces la manda lejos y es cuando se separan y para Ana es como la traición más grande que ha habido y Elsa sí tiene como esa responsabilidad.
Porque además no es como, sí, dale, todo bien, es como...
La engaña.
Hago un barquito.
Y un río.
Sí, esta no es pinta un bosque y piérdete, sino toma tu lancha y piérdete.
Y ella logra domar al espíritu, Ano, que es el caballo de agua, llega al río, que se da cuenta que es congelado y ve recuerdos de... La historia, ve cómo su papá leía a Andersen.
Ajá, es Christian Andersen.
Ve cómo el rey se peleaba con esta gente. Ve su baile sensual de Frozen 1 y ahora le da vergüenza porque creció, maduró.
No debería darle vergüenza.
No debería darle vergüenza, ¿cierto?
No debería darle vergüenza, para nada. Para nada. En ese momento yo me di cuenta de muchas cosas cuando... Me di cuenta de muchas cosas.
Que lo excita el frío. Que lo calienta el frío.
Yo descubrí que, contra todo pronóstico, el hecho de que me miren directamente y me digan, como no me acuerdo cómo lo dice en español, the cold never bothered me anyway.
El frío,
al parecer
el frío
me
es parte
excita.
De mí también.
Al parecer eso me excita. Bueno, sí lo dice Elsa. Después, marica, es que esa parte en Frozen 1, o sea, ya fuera de chiste, esa parte en Frozen 1...
Fuera de chiste, estamos hablando en serio.
Sí, no estoy
sí lo anterior era un poquitín exagerado, esta parte es un poquito menos exagerada. En serio, en esa parte, digamos, tuve como un déjà vu a Aladino, la parte de Jasmine cuando está de rojo y le
dice con ese antojo.
A Jafar, puta, y le dice a Jafar, tienes una barba tan retorcida, solo que en esa época yo no entendía qué estaba pasando porque yo era muy pequeño para entender, ahora es como, ajue puta, entendí todo.
Como Simba y Nala. Cuando se encuentran y le hace ojitos, y no es como, ¡ay, tan lindo!
Se enamoraron. Y uno de niño como, ¡ay, se enamoraron! Y los adultos...
Eso es como le acaba de decir, venga y me lo machuca. Así fue.
Y bueno, el caso es que le da vergüenza eso y sigue averiguando. Va más allá, aunque le hayan dicho que no sus padres, en los peores cuentos y los peores padres... Ella se cae y se da cuenta de la traición tan hijueputa de su abuela. Es cuando manda la señal, manda la bengala de frío, le llega a Elsa y Elsa muere.
Frozen en ese momento se vuelve un claro ejemplo de cómo muchos años después uno sigue pagando el precio de lo que es la colonización. Pero es una gonorrea.
Pero sí pagan, o sea...
Película más política. Joder.
Es muy política.
Elsa y Anna pagan el precio de las acciones de sus padres y de sus abuelos y del legado de su familia. Les toca asumir esa responsabilidad por algo que ellas no hicieron, que no tenían la culpa, que no...
Ni siquiera tenían ni idea.
Que no tenían ni idea, ni siquiera, exacto. Pero y les tocó asumirlo porque era un legado familiar y una responsabilidad familiar como dirigentes de Arendelle y como descendientes de estos hijueputas.
Exacto, pero que sin saberlo igual tenían unos privilegios y unas cosas que no hubieran tenido si eso no hubiera sido así. O sea, y tuvieron que llegar a un momento como decir de, ok, nosotros tenemos la vida que tenemos por este tipo de cosas que pasaron.
Y por eso la responsabilidad de Elsa de querer saber más, arriesgando su vida, y al final, pues bueno, se sacrifica, aunque sin saberlo. Aunque sí sabiéndolo, como ya no sabía las consecuencias de lo que iba a ser saber esa verdad.
Pero y muere. Hasta cierto punto sí sabía porque digamos que la advertencia estaba en la canción. Que de nuevo, y es muy...
No, sí, pero por eso digo que ya...
Cuando ella se aprendió la canción tuvo que haber visto que ahí decía lo que iba a pasar.
No, pero ¿por qué putas en serio las canciones de cuna tienen todas...
Todas creepy.
Son muy creepy, güey. A mí que me cantaban Duerme, Duerme, Negrito. Que era acerca de una mamá esclava... Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
Wow.
Porque mi mamá tenía problemas. Me cantaba eso y me cantaba Llegó Borracho el Borracho. Yo.
¿Qué clase de infancia tuvo Diego?
¡La mejor!
No sé. A mí me cantaba La Iguana. No sé.
¿Que tomaba café y aguardiente?
Ajá.
Llegó.
No. Esa era la serpiente caliente. La Iguana. Ah. Simplemente tomaba café a la hora del té. Sí, por la tarde.
La cosa es que Elsa no sabía las consecuencias. Estaba en una canción, pero. Sí la sabía, pero no la sabía. O sea, sí sabía que iba a pasar algo, pero no explícitamente
ella
que iba a pasar.
Ella se sabiendo. Y entonces, ella es una dura.
Ella va, se da cuenta, manda la señal y es cuando Anna decide que eso está mal y hay que corregirlo. Y va. Pero tienen que ser un crecimiento separado. Cada una tiene que darse cuenta de lo que significa ser para ella el quinto espíritu y lo que significa para Anna la responsabilidad familiar. Al final, por la destrucción de la presa, liberamos a Elsa de su congelada. O sea, Anna la salva por segunda vez y Elsa vuelve en paz.
Por segunda vez una pelea.
La cosa es que Anna y Elsa se dan cuenta de que pertenecen a mundos separados.
Voy a shippear a Anna y a Hawkeye muy fuertemente. Va a ser fanfic de estas
Cristo.
Cosas.
Haga fanart.
Sí.
Regla 34.
El sábado voy a trabajarle a eso. Sí. Devianart.com/...
¿Qué es que porno cuando va a animar, Boris? ¿No?
Personas horribles. Y ellas vuelven, se reencuentran. Elsa se da cuenta que ella pertenece al mundo de los espíritus. Entonces hay una como aceptación de lo que ella espera de sí misma y que es importante para realizarse como persona. Y es no tener la responsabilidad que no siente y que siente que no merece o siente que alguien más podría hacerlo y ese alguien más es su hermana. Y Anna, por otro lado, aceptar que la gente puede vivir separada sin necesidad de dejarse de hablar, sin necesidad de dejar de ser una familia, sin necesidad de que al estar separadas no puedan hacer las cosas. Y eso la fortalece a ella y es cuando le dice y se dice a sí misma como, hey, yo puedo asumir las riendas del reino y no hay una pelea en eso. No. Porque Elsa le dice como, alguien más debería dirigir y ella como, pues yo creo que sí porque tú tienes poderes y pues pones el reino en peligro por segunda vez, y Olaf incluso dice, ojalá que esto no se vuelva una cosa habitual, ¿verdad?
Sí, Frozen 3.
Y entonces ya vemos a la reina Anna, vemos a Elsa, como guardián de los espíritus. Yo no la veo como una reina, sino como una guardiana de los espíritus.
No, para mí ella siempre será la reinita. O sea,
sí.
Una reina sin tesoros ni tierra, pero reina.
Habrá otras con más poder que tú. Habrá otras con más honor que tú.
Ah, bueno, pero destruyen la presa. No destruyen a Arendelle. Elsa sale en su caballo mágico y hace una barrera. Y porque aún si uno desmontara una presa, pues siempre hay forma de salvar el pueblo, ¿no? Pero, ok.
Obvio, desde que a uno le importe salvar
desde
el
que
pueblo.
A uno le importe lo suficiente.
Esa es la parte importante. Siempre hay una forma de salvar a la gente que necesita ser salvada desde que uno le importe salvar a la gente. Que,
sí.
Exacto. Exacto. Nos toca tal vez incomodarnos un poquito,
sí.
Pero al final todos terminamos bien.
Sí, como si en Colombia nunca hubiera pasado eso. Aquí hemos podido inundar pueblos con su bien y trasladar a toda la población a salvo, como en Guatavita, que el pueblo lo trasladaron y pues nada, tocó hacer una represa, pues la inundamos, no hay problema. El pueblo sufre, podemos trasladarlo y... En fin, ¿qué película tan política es Frozen?
O es eso, o es que nosotros hubiéramos podido ver La Venganza de los Nerds y estaríamos sacando las mismas...
No, pues. No. La Venganza de los Nerds no hay una presa que estaba jodiendo a todo el mundo, pero.
Pues. No, sí, no.
Ahora, Boris dijo que el Let It Go 2. Y es algo que me parece que en esta película no existe. Es
que
no
me
existe.
Quedé dormido, en serio. Explíquenme el Let It Go.
O sea, Let It Go quedé. Y si hacemos un muñeco, o sea, Libre Soy y si hacemos un muñeco, fueron canciones que la gente cantó. O sea, uno las escuchaba en todo lado, sonaban un montón, la gente se las aprendió. Fueron un fenómeno muy, 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 muy grande. Y siento que, aunque hay canciones pegadizas, ninguna de las canciones es remotamente, ni va a ser remotamente lo que hizo Let It Go y si hacemos un muñeco.
Yo pido que primero dele tiempo, apenas lleva una semana, pues cuando estamos, en el momento es que estamos grabando este capítulo, va una semana de exhibición la película, quién sabe que esto se vuelva más popular. Yo no creo que después de una semana de Frozen 1 la gente por las calles cantara libremente Let It Go. Pero
es que yo creo que fue un choque muy grande.
Salí cantándola. Sí, del teatro la primera vez que la vi.
Pero
yo creo
que escucha Disney... y sí fue como si sí fue impactante esa canción, vale. No sabía.
Pero bueno, pero yo también salí un poquito con la sensación de lo que dice Boris, como igual necesito.
Claro, es que Disney se nota que hace si esas vainas, o sea, hay cosas que uno sabe que Disney hace para vender más. El muñequito de fuego es claramente un muñeco para la venta.
Yo quiero uno.
Ahí está. Se nota, Cars 2 fue una película específicamente hecha para vender a mate.
Sí, eso me importa un culo.
Y lo hicieron mal, pero exacto, pero pasó. Toy Story 4, eso no es gratis que le estén haciendo.
La amo.
Merchandising es muy fuerte.
La amo.
Con esta de Frozen, se nota que la canción que canta Olaf es como la continuación de la canción que él canta solo.
Creo que esa fue la canción que más me gustó, esta.
Es toda emo, es bonita. Pero esta que, pues si no Let It Go por el mensaje, pero sí como el momento de autorrealización, de descubrimiento que tiene Elsa y que marca un antes y un después de su vida. Y que además lo hace con una canción bastante bonita y que aprovechan la voz de Kristen Bell, que es muy buena. Y...
No, de Idina Menzel.
De Idina Menzel, sí.
Que esa es la de Broadway.
Sí, Kristen Bell es Ana, tiene toda la razón. Pero sí, tiene que aprovecharlo y se nota, tiene un estilito muy Let It Go que dejan, que siguen vendiéndola en la película, ¿no? Cuando ella ve las imágenes de nieve, suena Let It Go y también suena en unas escenas instrumental Let It Go. Es como, amigo, recuerden, comiencen a conectar
ideas.
Y también
tiene su cambio de vestuario.
Tiene su cambio de vestuario.
Su cambio de vestuario.
Exactamente. Esa parte
del cual no me quejo. En lo más mínimo, le queda divino.
Que hasta el cuñado le dice como, uy, mami, ¿qué se hizo?
Me gustaba más con la trenza,
No, sí, pero...
Pero es que juega, pero sí, le gustaría pero... que se rapara a un lado y ya.
Sí, vale, él la quiere con cresta.
Sí, y pelo, no sé, pelo raro.
Estoy de acuerdo con trenza, se ve muy bien. Pero me gusta verle varias facetas. Marica, eso, lo siento, eso la tridimensionaliza más.
Sí, es cierto.
Porque uno dice, ahora sé cómo se ve recién levantada.
¡Diego!
Pues es un
no
ejemplo.
Vi venir ese cuenta. No lo vi venir. No lo vi venir.
La cosa con las canciones es que Disney no siempre le ha pegado a las canciones.
Ah, no, con Moana lo intentaron durísimo, Marica, y fallaron.
No pegaron.
Pero no pegaron, pero yo revisité Moana por mi lado. Y marica, hay unas canciones.
Shiny,
pero
no pegaron, la del no cangrejo es
de... Shiny es muy buena, la de Maui, la de Yoruba.
La de la roca.
Y la del Mancan, y la de Moana cantándole al mar, que es
pero
hermosa.
No pegaron.
No, estoy de acuerdo que no pegaron.
Toy Story 4,
lo mantengo y me doy con el que sea, carajo. La música de Moana es muy buena.
Sí, pero no pegó. Toy Story 4 solo tiene Yo Soy Tu Amigo Fiel. De resto, hay mil canciones y nadie se acuerda de ninguna. El Rey León tiene La Cigüeña.
No, parce, el Rey León tiene la de Phil Collins, que es buenísima, pero, y esa vendió un montón.
Tiene
La Cigüeña, Hakuna Matata y esa.
Y la de Quiero Ya Ser el Rey.
Pero de resto, las otras películas no quedaron. O sea, no es como que Disney
¿Aladín?
Le pegue a todas las películas con canciones.
No, yo creo que todas tienen por lo menos una.
No, Moana no tiene ninguna.
No, digo no, pero refiriéndome a las otras que usted ha dicho.
Wally no tiene ninguna.
Porque no tiene canciones originales.
Bueno, la cosa es que no creo que vaya a haber el fenómeno que hubo con Frozen 1 para esta, pero sí me parece que es una mejor película que Frozen 1.
Uy.
Marica, venga, Wandapo dijo eso y se quedó mirando como...
¿Ah?
Bitches.
Acabo de soltar alguien, el micrófono, perras.
A alguien le dolió.
Que no puedo porque este micrófono es prestado y lo dañamos.
Lo pagamos.
¡Hasta!
No podemos darnos ese lujo en este momento.
Abate, güey.
Uy, no sé si es mejor. Yo digo que están en el mismo nivel, siendo ambas con un nivel muy alto.
Si necesito volverme a ver la 2.
Sí, es que Frozen 1 la ha visto como 40 veces. Cada vez que Canaleo la dan en Disney es como...
Me quedo como... Un...
Sí, es como...
Me la he visto en español, en inglés. Esta solo me la vi en español, a propósito.
Ah, yo me la vi en inglés.
Yo también me la vi en español.
¿Qué tal en inglés? Y...
mejor. No sé por qué lo manejan
sí,
en español.
Sí, buen punto. Qué idiota, qué pregunta tan marica.
Pero,
sí.
Pero, puedo decir, a mí me gustó mucho.
Vale, vale. Digamos, en español sí hay quizá un par de frases en las canciones que entran un poco justo.
Lo cual
los,
suele pasar.
Los héroes.
Sí, algo así, sí.
Lo cual suele pasar, es verdad. La música en inglés sí... Bueno,
porque en aparte estas sentido, canciones sí están construidas para mover un personaje.
Claro, pero suenas. Entre Libre Soy y Let It Go, a mí me parece mucho mejor Let It Go.
De acuerdo, muy de acuerdo.
Y además sí. Que Let It Go es como libere cosas. Libre Soy deje es así. Como, no sé, Team Let It Go.
Sí, porque, sí, exacto.
Me gustan ambas, están al mismo nivel.
Pero la canción de Aladdin, la de Aladdin de Un Mundo Ideal es mejor en español.
Pero igual es que a mí la canción de Aladdin que más me gusta no es esa. Sí, es la de cuando él está escapando de la policía, de los tombos, que son unos hueputas vaya.
Yo creo que esa canción no estaba ahí en Aladdin, pero tengo que revisarlo. No,
toca hacer esa edición.
No, los tombos son unos hueputas vaya. Y allá Aladdin está dándole.
Y corre a los policías.
Y a Uay dándole el tambor. No, marica. Pero no, sí, la de... Pues no me acuerdo, no me acuerdo de la letra. Pero pues que sí, la canción en la que él estaba huyendo así, eso me parece. Esa es la del principio, Ali.
Y la cigüeña, mamá, mimi, mamá. Esa es fácil de aprender. Nadie se la sabe.
¿Canción favorita del Rey León? ¿Esa no?
Hakuna Matata. Una y mil veces, fácil, muy fácil.
Sí, marica, Hakuna Matata.
Sin preocuparse... Es como hay que vivir,
a vivir así.
Yo ya aprendí
Hakuna Matata.
Bueno, Timón, Pumba, nos vamos. Ese fue nuestro capítulo sobre Frozen 2. No podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Del 0 al 10, ¿cuántos elementos tiene Frozen 2?
Literalmente 5.
Listo. Del Diego. Del...
Sí, ¿no? Literal y explícitamente hay 5 elementos.
Los elementos de la naturaleza. ¿Cuántos hay?
Vario.
Vario.
Hay vario. Vario elemento.
Yo se lo compro.
¿A quién le pregunto?
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos cristales de hielo tiene Frozen 2?
Uy, peliculaza. Me gustó, no me arrepiento de haber secuestrado a la niña para ir al cine, en lo más mínimo.
Pero por favor, arrepiéntase de contar la historia así.
No. No, lógicamente, la niña tenía muchas ganas de ver la película. Y dije,
obviamente no la secuestré, la convencí.
La convencí. Yo no me acordaba que existía Frozen 2 y creo que no la...
No me acordaba porque no la habían estrenado.
No, sí, es que no me acordaba, no la tenía en el radar. Solo cuando dijimos de qué vamos a hacer el capítulo, Frozen. Ay, verdad, creo que no la hubiera visto en cine sin la necesidad del podcast. Entonces, gracias por hacerme ver Frozen porque estuvo divina esa película. Me encantó, fui muy feliz. Yo le pongo 8.5. Es muy buena, muy divertida, vayan a verla. Voy a verla en inglés en algún momento para ver qué tal. Pero en español funciona perfecto. Las películas de Disney, las películas animadas en español funcionan sin ningún problema.
Sí, tener un excelente doblaje.
Entonces, háganle, vayan. Pero véanla en un buen cine. Creo que el sonido es muy importante en esta película.
Porque cantan todo el tiempo.
Pero más que la música, es los efectos del caballo, de la cosa, está como el...
De los cristales, el agua, de todo, sí.
Todos cristales. Los gigantes moviéndose.
Exacto, vale la pena verlo en un cinema con un buen sonido, con sonido envolvente, para que se sienta mejor la experiencia.
Don Diego. Del 0 al 10, ¿cuántos estilos de Elsa tiene Frozen?
Todos.
Listo.
Todos, y se los recibo, todos.
¿Por qué me mira así? Me siento
muy cómodo.
Entonces, ¿para qué me preguntas así?
No, o sea, la pregunta fue así, pero no me mire como si yo fuera Elsa. O sea, me está viendo así como con cara de Elsa.
Muéstrame entonces una imagen de Elsa y la miro a ella. No, a ver.
Aquí el tatuaje.
Frozen 2 me pareció una excelente película. Me divertí mucho. La gocé mucho. Me pasó un poco como Juan Dapo, lo de la música. Como que no sentí tanta fuerza en esta música como en la primera. Me acuerdo, por ejemplo, en la primera, desde la lo primero que pasa es la gente cortando el hielo. Y desde esa canción empecé como puff. Pero tal vez sí siento que la historia de esta me pareció mejor hilada y más interesante que la de la primera. Dejando de lado el loco amor que tengo por Elsa, igual...
El preocupante amor.
No es preocupante porque algún día estaremos juntos, güey. ella.
¿Usted ha visto la waifu que tiene en la casa? De la que se salva. No hay blanco, ropa color, que no.
Me parece una muy buena película, me divertí mucho. Creo que mi personaje favorito esta vez fue Olaf, por su crisis existencial que me pareció el putas. Y sí, yo creo que me voy por el lado de Boris y también le pongo un 8.5.
Yo, del 0 al 10, cuánta falta de comunicación. ¿Cuántas reinas hay en Arendelle? Y al menos hay dos
reinitas.
Y para mí Frozen 2, como les lo dije, es mucho mejor que Frozen 1. Me gustó más los problemas que tienen los personajes. Me gustaron más cómo se desenvuelve la historia y cómo tienen que resolver su crisis existencial todos. Cómo tienen que resolver sus problemas y cómo tienen que hacerse cargo de ellos sin que haya un elemento de amor cruzado, ni que haya un elemento romántico muy grande, sino una sensación de responsabilidad social.
Y que en esta diferencia, en la primera, durante mucho tiempo parecía que no hubiera un malo, hasta que se revela
Hans,
el hijo de puta. En esta, en serio, no hay un malo.
El, o sea, malo no, es el pasado.
Exacto,
el malo es el legado.
Un hijo que está muerto hace años. Sí. O sea, no hay un villano
a quien vencer. No hay un villano a quien vencer, sino unas consecuencias.
Que los delitos son heredables. Si algo nos enseñó a Adán y Eva, es eso.
Sí.
Sí, aquí estamos pagando todavía.
Y entonces me parece mucho más chévere toda esa evolución y esa continuación de una película de Disney en cine también es chévere. Que parecía estar cerrada, pero sabíamos que a Elsa algo le fallaba en la cabeza. Y yo le pongo un 9 a Frozen 2. Entonces, 8.5, 8.5 y 9.
¡Rico!
Para Frozen 2.
A Elsa le pongo un 10.
Y ya, ese fue nuestro capítulo sobre Frozen 2. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, Twitter como @EstúpidoRayalPisoNerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon para que nos apoyen, patreon.com/EstúpidoNerd, que estamos haciendo la vaca para que podamos recuperar las cosas pronto, falta muy, 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 realmente muy poquito, baki.co/EstúpidoJuanDapo, con E y J mayúsculas, y muchas gracias a Spreaker y al locutorio por dejarnos grabar en su estudio. La pasamos muy bien, está muy chévere este micrófono de solapa, me puedo mover y puedo manotear.
Sí, es raro ver a Juan Dapo hablando con micrófono de solapa.
Sí, todo,
es
súper cómodo. Todo libre soy ahí.
Sí, libre soy.
Por eso que lo miraba así, es como, tienes un Elsa ahí.
The cold never bothered me anyway.
Me curó.
¿Vacunado
o qué? Pero entonces, muchas gracias a Spreaker, muchas gracias al locutorio por dejarnos grabar acá. Síganos en todas las redes sociales, síganos en todo lado, déjenos comentarios que los leemos todos. Y pues, sin más, muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Muchas gracias, Diego.
De nada.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.